Buenas tardes y bienvenidos a Hispanidad Cofrade. Quedan 68 días para el Domingo de Ramos, 29 para el ansiado Miércoles de Ceniza. Pero esta semana tan especial para Huelva hemos querido centrarnos en nuestro patrón, dedicando el programa hoy a sus fiestas. Para ello hemos traído a una serie de cofrades que han vivido las fiestas de San Sebastián de distintas formas. Y además, bueno, en distintos momentos de su historia. Horacio Galea, bienvenido. Hermano de la Hermandad de los Estudiantes, además ha sido tanto pregonero de San Sebastián como pregonero de la Asociación del Antiguo Barrio de San Sebastián.
Correcto.
A Lolo, que es cofrade, bueno, es un cofrade de aquí, amigo mío además, que es hermano de las Tres Caídas, pero también tiene su particular visión sobre la fiesta de San Sebastián. Y Ángel Luis, que es hermano de San Sebastián, de los Estudiantes, y también ha vivido, pues, sobre la parte más nueva, ¿no? La parte más cercana de la fiesta.
Un placer.
Las fiestas de San Sebastián siempre han sido un tema relativamente polémico, a mi parecer. Como que hay veces que ha estado como muy unida, muy centra, la ciudad las ha tenido muy presente, pero en otros momentos ha estado como un poco relegada, y a lo mejor han perdieron en su momento o la importancia, ¿no? También creo que es notable el momento en el que se pierde también como el día de fiesta en sí. Creo que en parte sí hace cierto daño, ¿no?, a la propia fiesta al perder al patrón como día de fiesta, ¿no?, aunque ya no lo sea. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cómo veis la fiesta de San Sebastián actualmente? ¿El que quiera empezar?
Bueno, empiezo yo, que probablemente tenga la opinión más escueta porque tampoco lo he vivido mucho. Yo, con experiencia con respecto a las fiestas del patrón, tengo bastante pocas. Recuerdo que yo soy del 93 y recuerdo que con 5, 6, 7 años... Sí, es que recuerdo estar por el entorno de la Ermita de la Soledad, que había muchos puestos con los palmitos. También creo recordar, no sé si ahora ya me juega a mi mente mala pasada o me lo estoy inventando, pero también creo recordar el suelo cubierto con, no sé si la parte esta del tronco de las palmeras o con algún tipo de vegetación por el suelo, me quiere sonar. Y ese es el recuerdo que tengo, prácticamente es el único, porque después hasta hace como unos 6-7 años, por tema de representación de las propias hermandades, no volví a lo que es vivir la fiesta del patrón. Así que sí que opino que tuvo momentos mejores en cuanto a popularidad y que ahora está bastante mermada con respecto a lo que en algún día fue.
Bueno, yo creo que las fiestas todas hay que ponerlas en un contexto del tiempo, ¿no? La fiesta de San Sebastián era una fiesta muy enraizada en el barrio que llevaba su nombre, en el Barrio Alto. Y como tal era la gran fiesta de Huelva, ¿no? Esa fiesta fue, digamos, cambiando conforme transcurrió el tiempo. Y hubo un momento concreto en el que se hizo un cambio en el calendario laboral, mediante el cual solamente las ciudades podían tener dos días festivos, ¿no? A partir de ahí, pues, se eligió la fiesta de la cinta y también las fiestas colombinas como las fiestas más importantes, ¿no? A partir de ahí, pues, en esa reforma del calendario laboral, como comento, pues, quedó fuera San Sebastián. Ahí yo creo que se le quitó un poco el protagonismo a la propia fiesta y al propio santo. Y también después, en el contexto del tiempo, esto fue en los años 70 prácticamente, a partir de que la Hermandad de los Mutilados lo sacara ya por última vez en procesión, pues se hizo cargo de ello la Hermandad de los Estudiantes, ¿no? Las fiestas todas, como los momentos en la vida, tienen sus altibajos, ¿no? Como le pasa también a la economía, a la política, a los actos sociales. Y la fiesta de San Sebastián tuvo, pues, momentos bajos a partir de los años 90 y demás. Y como todo, pues, la Hermandad de los Estudiantes siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Se hizo cargo en un principio a partir del año 78, que fue uno prácticamente casi el único año en el que salió de noche, año de la primera cuadrilla de costaleros, y a partir también de ahí, pues, la hermandad se hizo cargo de realizarle los cultos y hacerle su procesión correspondiente. Todo esto ha creado una continuidad en el tiempo. y algunas veces las continuidades son como las heridas, ¿no? Cicatrizan y a veces no bien, ¿no? Pero siempre ha estado ahí la hermandad en cuanto a todas las vicisitudes de San Sebastián, ¿no? Su pregón se le organizaba en la parroquia y después, para darle mayor realce y plenitud, pues se le organizó también en el Gran Teatro, ¿no? Momento actual de la fiesta de San Sebastián, pues yo creo que es un momento, lógicamente, de transición. No se puede decir que esté en ese aspecto, como yo digo, discrepo un poco de Lolo, que es más joven, ¿no? Yo la he vivido desde el punto de vista de cuando era un niño, hace ya muchísimos años, tantos como 60. Después he visto la gran evolución de lo que es el barrio urbanísticamente, el cambio de Huelva, el cambio de la propia hermandad, el bajón de lo que es la fiesta con respecto a la sociedad, y a partir de ahí, pues, el mantenimiento de la hermandad en materia de San Sebastián, ¿no? Hay que decirle a los estudiantes de que enhorabuena, con todos sus defectos, con todas sus virtudes. ¿Por qué? Porque en un momento dado nadie en Huelva quiso hacerse cargo de San Sebastián y los estudiantes estaban ahí. Después llegó un intento de hacer también una especie de hermandad de San Sebastián que fracasó, no hay que decirlo claramente, ¿no? Y el obispo de Huelva, don Ignacio Nogueres, nos extendió una encomienda por escrito, una encomienda a la hermandad de los estudiantes de que nos hiciéramos cargo de San Sebastián, hasta que se le incluyó como titular en nuestra propia hermandad y los estatutos reconocidos oficialmente, ¿no? Momento actual, momento de transición, un momento, digamos, que no es ni de altos ni de bajos, ¿no?, sino de continuismo, ¿no?, donde Huelva, donde los ciudadanos de Huelva tienen mucho que decir de su patrón, y hay mucho silencio del ciudadano en cuanto a su patrón, ¿eh? Es un patrón, lo he dicho en mi pregón en el año 2014, es un patrón olvidado, ¿eh? Yo estoy soy feligrés de San Sebastián y estoy muy vinculado a la parroquia. San Sebastián es un patrón olvidado y Huelva y sus ciudadanos no pueden olvidar a su patrón, eso nunca, ¿no? Menos mal que está ahí la hermandad de los estudiantes.
Hola, Luis. Yo he vivido menos que mis compañeros en este aspecto, pero sí es cierto que, a ver, yo empecé, era una tradición de pequeñito, de salir con mi abuela, de ir a comprar palmitos, de ir a ver al patrón y disfrutarlo en la calle. Sí es cierto que cuando uno ya es más grande, empieza a crecer y encima crece la hermandad de los estudiantes, tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, porque es cierto que San Sebastián está totalmente olvidado por muchas personas. San Sebastián ha vivido momentos muy importantes. Yo creo recordar incluso que, según la historia y según lo que uno puede leer, ha tenido su propio paso procesional, ha tenido diseños de pasos procesionales para él propios. Y la fiesta de San Sebastián es una fiesta muy grande, muy importante en la ciudad. Y a día de hoy ha pasado a un segundo plano y pasó hace mucho tiempo. Ese paso lo han podido llevar hermandades como ha podido ser la Hermandad de las Tres Caídas, el Cristo de la Humildad de la Victoria. Ha habido numerosas hermandades que lo han llevado y lo han utilizado. Y que ahora mismo tenga que utilizar, gracias a la Hermandad de los Estudiantes, el paso procesional antiguo de María Santísima del Valle, como es su mesa de paso, y sus respiraderos, y tenga que llevar parte de la Virgen del Valle como la lleva a las calles de Huelva cada mes de enero, la verdad que es algo que hace que podamos seguir disfrutando de él. A mí no me gustaría que se olvidara, y es cierto que yo, desde la hermandad y desde el grupo joven del que formo parte, me gusta muchísimo vivirla. Creo que ahora mismo San Sebastián va creciendo. A mí me alegra ver, cuando salgo en la procesión y he salido como fiscal, poder ver cómo cada vez hay más personas en la calle que lo disfrutan, que están con él y que lo acompañan durante su recorrido. Del mismo modo que se intenta hacer un poquito de convivencia, como tendremos este próximo sábado con todos los grupos jóvenes de la capital que están invitados. Desde aquí hago un llamamiento a todos sus miembros para que lo tengan en cuenta, Y es cierto que se intenta eso, una convivencia que va en su quinto año, y se intenta, bueno, pues acercar al patrón a todo el mundo, con una charla, convivencia, charlar, contar, y al fin y al cabo llevar a esas personas que no han podido vivir los momentos tan buenos de San Sebastián, decirle, oye, este es nuestro patrón, hay que sacarlo a la calle, hay que disfrutar con él y hay que vivir su fiesta como nos gusta tanto la Semana Santa, porque en la capital nos encanta, e incluso en el momento tan ágido que está su patrona, como es la Virgen de la Cinta.
Antes de seguir, yo luego daré mi parte de la versión, pero antes quería incluir un audio. El audio es de una persona de 91 años, de aquí de Huelva, además recién cumpliditos, que se crió a partir de los 6 años, que es cuando se mudó, se crió en La Joya, se crió en lo que ahora son las Adoratrices, que eso era, bueno, pues Cabezo, y era como una especie de callejón, y se mudó allí, y vivió la fiesta de San Sebastián, sí, desde el propio barrio, ¿no?, digamos. Así que vamos adelante con el vídeo, con el audio, para que nos cuente un poco, ¿no?
Bueno, yo conozco las fiestas de San Sebastián desde que era pequeña, cuando todavía no eran unas fiestas muy grandes ni nada, era el Día del Santo con la procesión y demás, y ya después fue evolucionando de tal manera que ya se convirtió en unos cuantos días de festejo. Entonces se ponían los palmitos en la calle, había muchísimos puestos, llegaba hasta el cementerio de la Soledad, que entonces estaba por la calle San Sebastián, en el cual estaba la taberna de Márquez, en la esquina de eso, ya viniendo por la calle San Sebastián, estaba la tienda de, bueno, de, no me acuerdo del nombre de la tienda. Después estaba más adelante la tienda de Emilia, había otro bar en la misma rotonda de esa donde vivía la casa del Litri, y frente la taberna de Márquez y el bar que pusieron entre medio de las dos calles, entre la calle Silo y la calle San Sebastián, había un artillo que ya después lo echaron abajo para hacer más vivienda. Después estaba la Plaza de la Soledad, que también había otro bar. Después la taberna del Litri, y de ahí ya pues a la Plaza de San Pedro. Con el tiempo evolucionó mucho más, era más festejo, más de todo, las autoridades, toda la gente del barrio, y así sucesivamente por todas las cosas que había en aquella época, ya los puestos fueron también más grandes y demás, hasta que llegó a hacer una fiesta grande de San Sebastián, cuando ya lo pasaron, se pasó al barrio nuestro, ¿no?
Sí, cuando se hizo la iglesia, vamos.
Eso es, se pasó a la iglesia de San Sebastián, y ya salía de San Sebastián, hacía otro recorrido completamente distinto al que hacía ahí antes, porque
que antes era un día.
Sí.
Pero era, solo se vivía ese día de... No había nada ni
que
antes.
Que yo me acuerdo era ese día nada más, cuando se veía la procesión y ya está. Y ya está, pero los puestos de permiso, claro, los bares que había abierto de esto, lo del Litri estaba de muchísimo tiempo, que era la tertulia del Litri. Frente había una confitería, y así fue pasando el tiempo y fue engrandeciendo la procesión y las fiestas y todo. Adornaban la calle entera. Ya después se acabó el artillo, se han hecho muchas viviendas ya grandes.
¿Era algo que vivía el barrio, sobre todo, o era toda Huelva?
El barrio, no, sí, iba bastante gente, pero claro, después la gente también era más gente que entonces, éramos en Huelva. Y ya iba mucha gente y se vivía de otra manera, distinta. Pero siempre con los mismos bares, hasta que también esas personas fueron desapareciendo.
Bueno, esa persona que había escuchado es mi abuela. Estaba súper nerviosa, hay que decirlo todo. Estaba muy nerviosa de hacer el audio. Dicho, lo ha hecho a la primera, aunque está algunos trocitos cortados, pues se quedaba más vacío de tiempo en silencio. pero estaba muy nerviosa al hacerlo y no lo he querido repetir. Yo creo que pocas veces la he visto tan nerviosa, pero sí es cierto, tiene 91 años y vivió ese barrio y esa fiesta. Ya está sonando ya esta marcha, Esperanza de Huelva Coronada, si no me equivoco, o Esperanza Coronada.
Este es nuestro Padre Jesús.
Esta es nuestro Padre.
Pero Jesús. Porque la he puesto yo porque me da la gana.
Sí, pone, la que pone José Antonio, porque ya tenemos ahora.
Es que esto es una entrada para José Antonio.
Claro. Ya tenemos al teléfono al que es el pregonero del barrio de San Sebastián, de la Asociación de Antiguos Vecinos del barrio de San Sebastián, José Antonio Villa, bienvenido.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aquí estamos, en el barrio. Mira, me has cogido ahora mismo en la puerta de la Hermandad de los Estudiantes, ¿sabes? Sí, preparando una cosilla.
Hoy creo que hay allí algo especial hoy montándose, ¿no?
No, aquí lo que estamos es ahora mismo un poco enfocando también porque la exaltación de la Virgen del Valle, que este año va a tener un cariz distinto, y entonces son cuatro intervenciones de cuatro ex-exaltadores, y yo simplemente soy el hilo conductor de los cuatro, ¿sabes? Y entonces estamos aquí un poco coordinándonos y demás.
Bueno, pues él viene a hablarnos de ese barrio de San Sebastián. Pues adelante.
Bueno, simplemente que es lo que... Porque claro, aquí cuando se habla de San Sebastián siempre parece que nos tenemos que situar en las fiestas que la esplendor fue nada más que en los años 50. Pero yo soy de los que defiendo y bueno, creo que hay que reivindicar el año 1978, que yo creo que es cuando tuvo el segundo boom de la fiesta de San Sebastián, que son los cimientos del esplendor que estamos viviendo ahora. Y ahí el protagonista pues fue la Hermandad de los Estudiantes, ¿no? La Hermandad de San Sebastián hasta el año 78 lo estaba sacando y salía en el paso del Cristo de la Victoria, de los mutilados. De hecho, existía una Hermandad de San Sebastián cuyos libros lo tiene todavía y están en la Casa Hermandad de los mutilados, ¿no? Porque eran ellos los que, digamos, sacaban el santo, ¿no? Pero en el año 78, hay una serie de problemas que no vienen al caso ahora, y el caso es que los estudiantes pues se hacen cargo de lo que es la procesión y los cultos de San Sebastián. Pero a partir de ahí, no solo los cultos y la procesión, sino que hay una cosa importante, y es que también se empieza a hacer actividades para fomentar lo que era o despertar lo que era la fiesta. Exposiciones, carteles, después en el año 84 que sale el pregón, publicaciones, se publicó unos textos de Diego Díaz Hierro, y luego a partir de ahí ya también se empezó el pregón a publicar, se empezó a publicar y demás. La cosa era darle todo el esplendor posible a San Sebastián, y San Sebastián pues salía en eso, en el paso del Cristo de la Sangre, y salíamos salíamos porque yo en aquel entonces era costalero del Cristo de la Sangre y de San Sebastián en aquel momento. El caso es que, bueno, que sacábamos al santo, pues evidentemente el día 20, pero claro, en el año 78 San Sebastián deja de ser festivo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces San Sebastián llega un momento en que se tiene que salir por la noche. Salía por la noche y llegó un momento en que había más gente debajo del paso que fuera. Y entonces fue cuando tuvo la brillante idea don Pedro Gamero Luque, que era el párroco en aquel momento de San Sebastián, para el año 81, 1981, fue el último año que San Sebastián sale, el día 20. Y entonces fue cuando don Pedro Gamero Luque, en consenso con la Hermandad de los Estudiantes, establecen de que San Sebastián iba a salir, como está haciendo ahora, pues todos los días, todos los domingos, después del día 20, a no ser que el 20 cayera en domingo. Entonces, para que el 20 no perdiera importancia, fue por lo que se creó el pregón en el año 84, lo dio Rafael Mesquite, y era para eso, para que el 20 por lo menos hubiera un guiño a la historia. Pero claro, con el tiempo evidentemente las fiestas han cambiado y ahora se hace un domingo antes. Yo cuando lo di fue un miércoles, el caso es que había que el día 20 es el día del patrón, pero la procesión siempre iba a ser el domingo después del 20, a no ser que este cayera en domingo. El 20, cuando escucho a muchos chauvinista, da gusto hablar aquí ahora mismo, estoy hablando con ustedes, pero permitirme que me ría porque es que estoy en mi barrio y estoy saludando a todas las que me han visto crecer, hago el quizá ese. Bueno, pues entonces día 20, ¿qué es lo que pasa? Que la gente cuando era fiesta, pues se iban de Huelva, dejaban al santo solo, ¿eh? Porque ya las calles ya iban cambiando, la fisonomía del barrio era cambiando, en fin, que todo era distinto. Y entonces pues se creó esa gran idea de sacar al santo en domingo. A partir de ahí ya, bueno, pues ya empiezan a intervenir también dentro de lo que es la fiesta del barrio por las distintas hermandades, ¿eh? Con el tiempo las hermandades, que si el santo entierro, descendimiento, pasión, la borriquita, las de San Pedro, todo. Pero también se crea, que fue una de las grandes también aportes, lo que es la Asociación de Antiguos Vecinos del Barrio, ¿eh? Antiguos vecinos del barrio, pero claro, los antiguos vecinos, ¿quién son? Los que vivieron en los años 50 o también los que han vivido hace 20 años, que ya no había el barrio como tal. La cosa es que bueno, que gracias a Dios, pues entre todos, digamos, con los cimientos que puso lo que es la Hermandad de los Estudiantes, todos han ido aportando su granito de arena, ¿no? El ayuntamiento, importantísimo el ayuntamiento, que también con la creación, ahora el día 20 de enero es el día de Huelva y se ponen las medallas y demás. Hay un recorte de prensa donde el primer día de Huelva fue un 25 de julio, el día de Santiago, el día del patrón de España. Y entonces ahí se empezó a celebrar el primer día de Huelva. Hombre, no como ahora con las medallas ni en la rotulación de calle, ¿no? Que era por otra, iba de otra manera. Lo que sí es verdad es eso, ¿no? Que ahora mismo San Sebastián está viviendo un esplendor que, claro, que los que hemos conocido la debacle de aquel barrio antiguo y los que estamos conociendo el esplendor de ahora, los que tenemos ahora, pues eso, rondando los 60 años, pues evidentemente, pues nos quedamos con este ahora, entre otras cosas, porque San Sebastián cuando sale y llega, pues, sobre todo a la Plaza de los Carros, para que nos entendamos, lo decimos los castizos, los que nos hemos criado por ahí, por la zona del barrio, es lo que hoy día debe estar el monumento del Litri, ¿no? La Plaza del Litri. Bueno, pues esa era la plaza de los carros que le llamaban. Bueno, pues fíjate qué bonito era que cuando estamos por ahí, ahora actualmente, pues todavía algunos recordamos lo que son el cementerio que había. Como yo, nosotros ya no lo conocimos, pero sí verdad que estaba el cementerio al final de la calle Jesús de la Pasión, perdón, a la calle San Sebastián, y la parroquia al principio, ¿no?, en la calle Jesús de la Pasión. Si os dais cuenta, la fiesta de San Sebastián era como la vida misma. El bautizo de los niños del barrio en la iglesia de San Pedro, y después a lo largo de la vida, poco a poco, hasta llegar al cementerio donde termina o donde empieza, ¿no?, para los cristianos, lo que es la verdadera vida. En fin, es la historia de lo que es el barrio actual, lo que es el barrio actual, que ahora mismo hay que defenderlo, hay que potenciarlo y ser menos hipercrítico, porque muchas veces cuando miramos a San Sebastián, las fiestas de San Sebastián, los peores enemigos que tiene la fiesta de San Sebastián somos nosotros, los choqueros, que muchas veces creemos que, en fin, que somos demasiado duros con nuestras cosas, y lo que tenemos que hacer el domingo, si Dios quiere, como decían los antiguos, ya están puestos los palos, vamos al barrio que hay que disfrutar.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ya te voy a aprovechar para preguntarte un par de cosillas. ¿Crees que actualmente la ciudad vive lo suficiente la fiesta de San Sebastián?
Vive lo que tienen que vivirse, vive lo que tiene que vivirse. La fiesta, por lo menos, todo el mundo sabe que enero, el año civil, empieza el 1 de enero. En Huelva no, en Huelva empieza cuando empiezan a ponerse, como decían los antiguos, como he dicho antes, los palos, ¿no? Cuando empieza el pregón, cuando empiezan a verse los primeros palmitos. Nosotros tenemos un calendario distinto, Huelva tiene un calendario distinto. Nosotros empezamos eso, pero sí es verdad que Huelva sí sabe de San Sebastián. Y es verdad que por lo menos la Huelva cristiana, la Huelva comprada, la Huelva rociera, la Huelva auténtica, la Huelva carnavalera, también es verdad que estamos todos concentrados en torno a lo que es la fiesta de San Sebastián. Yo creo que sí, que se le da la importancia que hay que darle en los tiempos que estamos.
Y dos preguntitas. Una, ¿tú crees que la fiesta de San Sebastián, o sea, la procesión sobre todo, ¿no?, es... que muchas veces lo han criticado, demasiado cofrade en vez de ser más castiza e intentar fomentar a lo mejor pues que el patrón vaya con otro tipo de música o que la procesión sea de otra manera?
Yo creo que tiene que ir como va, pero por una sencilla razón, porque es que no podemos separar. Es verdad que lo castizo es lo que envuelve al barrio, pero lo que es después, ten en cuenta que quien organiza la procesión es una cofradía de Semana Santa, por lo tanto tiene que ser así. Eso va en su forma, en su ser íntimo, en su, digamos, en el sentido más ontológico, perdonadme el palabra, ontológico de la palabra, pero es así, ¿eh? Es una hermandad de Semana Santa la que organiza y potencia la procesión, por lo tanto tiene que tener caricofrade, y el caricastizo se lo tenemos que dar los que estamos viéndolo, con los parvitos, con las tertulias improvisadas, entrando en los bares y tomando una cerveza, ¿eh? Que es verdad que San Sebastián es eso, es una fiesta, ¿eh? No, es una fiesta, y como tal, así hay que celebrarlo.
Bueno, ya lo último es que, dado que eres el pregonero de la Asociación de Antiguos Vecinos del barrio San Sebastián,
sí,
pues que nos diga cuándo es el pregón, dónde y a qué hora.
Pues mira, a las 6 de la tarde, jueves 18, 6 de la tarde, en la Ermita de la Soledad. Allí, bueno, estaremos, si Dios quiere, y seremos, todos los que estemos vamos a ser saltadores, porque una de las cosas que tiene, solo por acudir, como está el tiempo, ¿eh? Ya merece el mérito también de las personas que van, no solo del exaltador, de la banda municipal ni de la asociación, sino también de la gente que tengan a bien, y no por el exaltador, sino por potenciar un acto más de lo que es la fiesta de San Sebastián.
Pues bueno, José Antonio, muchísimas gracias.
Nada, hombre, para eso estamos, y viva Huerva y viva San Sebastián.
Viva tú.
Bueno, dos testimonios muy buenos, ¿no? A mi opinión. Voy a tirar para casa, prefiero el de mi abuela. Será por cariño. Han nombrado mucho, ¿no? De la fiesta, pues sobre todo ese paso, ¿no? De ser un día que se vivía con una procesión, ¿no? Y los palmitos, ¿no? Que ha sido como lo tradicional siempre, a ser una fiesta que más o menos engloban pues como una semana, ¿no? Actualmente, ¿no? Desde el domingo, que fue el pregón de San Sebastián, el pregón oficial,
sí,
hasta este próximo domingo, que es la procesión, bueno, la función y la procesión. Hay un parte muy interesante, las casetas de las hermandades, por ejemplo, porque hemos visto que parte del auge, ¿no?, ha sido cuando las hermandades, ¿no?, se han lanzado a montar esas casetas, ¿no? Santo Entierro, Descendimiento, Pasión, creo que también la montaba o la monta, no estoy, ahora mismo estoy un poco perdido de quiénes la montaba, la Burrita la ha llegado a montar, pero sí es verdad que de los últimos años han bajado esas casetas, quitando la de Santo Entierro y la de la Asociación de Antiguos Vecinos, creo que son las que ha bajado. ¿Por qué creéis que ha bajado esta participación de las hermandades, ¿no?
Yo sigo creyendo de que, tal como he dicho antes, la fiesta es de la ciudad y es del ciudadano. Si el ciudadano no apoya su fiesta, entonces no estamos hablando absolutamente de nada. Vuelvo a repetir lo de antes. Vamos a situar la fiesta en un contexto social y geográfico. ¿Qué ha ocurrido cuando ha desaparecido el barrio de San Sebastián Antiguo? Que la fiesta ha perdido parte de su salsa porque, por la situación, digamos, del propio barrio, de lo que era en sí, de la vivencia de todos los vecinos, ¿no? Me estás comentando el tema de las casetas. Es que la fiesta de San Sebastián antes era prácticamente como una especie de colombinas pequeñas, en la que había absolutamente de todo, porque en el barrio había de todo. Había taller de moto, bares, panadería, tiendas de tejido, carbonería, había absolutamente de todo, era una especie de ciudad pequeña, ¿no? Y había una gran manifestación popular que englobaba y desarrollaba todos los vecinos del barrio dentro de su propio contexto demográfico. ¿Qué ocurre? Que al desaparecer el barrio parece que se le ha quitado un poco la salsa a esta fiesta, ¿no? De ahí viene, como yo digo, ese fenómeno de transición en los 70. Bueno, pero vamos a aceptar que Huelva ha cambiado, que los tiempos han cambiado, que las sociedades han cambiado y que en la arteria concretamente urbanística de Huelva, del barrio de San Sebastián, también ha cambiado. Porque ha habido una reorganización del nuevo eje de San Sebastián que cogía desde San Pedro hasta lo que es la salida de Huelva, ¿no? Bien, pero aparte de ese contexto, quien tiene que mantener la fiesta son los ciudadanos. De la forma que creamos más conveniente, ¿no? Más original, más castiza, más... El ciudadano es el que tiene que mantener lo suyo. ¿Qué ocurre con la fiesta de la cinta? Hagamos un paralelismo, ¿no? De que Huelva le da su propia identidad a la fiesta de la cinta, de forma litúrgica, de forma festiva, pues San Sebastián tiene que ser exactamente lo mismo.
Tal vez la diferencia está en la devoción, ¿no?, que tiene la propia ciudad hacia el patrón, ¿no?
Exactamente.
Cuando lo has dicho, es un patrón olvidado.
Exactamente. Es que vamos a hacer dos distinciones muy claras, ¿no? Por una parte, lo que es la esencia de la fe, la madre de Dios, y en lo que es San Sebastián, ¿eh? Son dos cosas distintas. Pero los devotos de San Sebastián eran sus antiguos vecinos, que prácticamente han desaparecido. Por eso digo y reafirmo, y no me equivoco, y quien quiera puede discutírmelo lógicamente, ¿no?, de que San Sebastián es un patrón olvidado, que yo lo veo todos los sábados. Y aquellos devotos que le regalaban flores en el corralón del Buenos Aires, al lado del Bar La Culata, y que se le ofrecía en la taberna de Márquez y en la taberna de los Litri, esos ya han desaparecido. Entonces, tenemos que tomar el relevo los vecinos, como los ciudadanos, como aquí mi hermano el cofrado, o como Lolo, por supuesto, ¿no? La hermandad de las tres caídas, una hermandad con una identidad propia, dentro del polvorín, con tres hermandades distintas, con una identidad propia. Démosle nuestra propia identidad al patrón, la que queramos los ciudadanos, pero démosela, no lo olvidemos, por favor, porque es que si olvidamos al patrón, olvidamos nuestras raíces. Y eso no puede ser. Los estudiantes no lo vamos a permitir, ¿eh?
Bueno, voy a poner yo un poco mi punto de vista, que estoy fuera de la hermandad de los estudiantes. Que me parece, la verdad, que una labor admirable la que hacen. Seguir manteniendo la tradición del patrón y las raíces e intentar que no caigan en el olvido. Y yo, con respecto a lo que has comentado antes, de que había críticas porque se le diera un tono cofrade, yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho antes, porque no podemos quedarnos estancados. Las cosas que se quedan estancadas mueren. Entonces, si la evolución de la identidad de la procesión del patrón pasa por distintos cofrades, bueno, dejemos que pase por distintos cofrades. Lo que no podemos tampoco es obligar a la gente a hacer cosas o a vivir cosas que no sienten. Si el patrón ahora mismo se siente de una forma más cofrade, pues vamos para allá.
Totalmente, totalmente de acuerdo. La verdad que sí, en este caso es que, ya os digo, yo lo vivo desde dentro. Es más, un ratito antes de estar por aquí estaba ultimando preparativos para esa procesión. Y la verdad que es que hay que acercarse no solamente a San Sebastián en su fiesta, que por supuesto que sí, pero es que en la iglesia y en su parroquia estoy totalmente de acuerdo, que es que está muy olvidado, muchísimo. Lo tenemos muy cerca, está en el centro de Huelva prácticamente, y es que es nuestro patrón al fin y al cabo. Igual que vamos a la cinta muchas veces a pedirle muchas cosas, San Sebastián, recordemos que se convirtió en patrón de Huelva porque así lo quiso la propia ciudad, porque tenía un competidor. Y la propia ciudad decidió que fuera San Sebastián por lo que consiguió, por lo que la ciudad creyó que le había regalado. Entonces yo creo que hay que acercarse a él también, sobre todo viniendo de las circunstancias de las que hemos venido, del COVID, de todo ello, siendo San Sebastián como es, patrón y de las epidemias y en ese aspecto. Y es cierto que hay que acercarse a él, a pedirle cuando lo necesitemos, porque está ahí y está con nosotros, y no hay que olvidarse nunca. Y hay que salir, y hay que salir a la calle el domingo, y hay que disfrutarlo. Hay que escuchar a la banda del Nazareno que le toca tras de sí, y hay que disfrutarlo con todo su ser, con las ganas que le pone la hermandad de los estudiantes, comiéndote un palmito, saliendo a comer después con la familia, y hay que disfrutarlo. Sobre todo, pues, bueno, por eso mismo, porque además la hermandad se deja también las ganas y todo el esfuerzo para intentar conseguir que San Sebastián tenga su sitio y la gente lo disfrute. Conseguir que ese callejón madriana, por el que este año desgraciadamente no podemos pasar por las obras, se convirtiera en un punto álgido, igual que lo es donde se coloca la Asociación de Antiguos Vecinos, gracias al Grupo Joven de la Hermandad, que decidió empezar a echarle una petalada al patrón y decirle al patrón: oye, que también te tiramos flores porque también te queremos, y hay que recordarlo. Y este año se cambiará de sitio, pero la petalada seguirá y la hermandad seguirá dándolo.
Sí, no, evidentemente hay que continuar las tradiciones. Antes hemos hablado mucho del barrio, ¿no? Mis primeros recuerdos, de hecho, creo que es el primer recuerdo que tengo del patrón fuera de la iglesia. Claro, la iglesia lo veía cada vez que iba, porque por familia pues estaba muy cerquita. Pero el primer recuerdo que tengo es más o menos por el Hotel Monte Conquero. Bueno, ahora es Senator, pero el Monte Conquero para por lo menos por los más, para,
sí, sí.
De mi edad para atrás, el Monte Conquero y lo seguirá siendo.
La antigua taberna de Marque, ¿no?
cuando todavía estaba el Cabezo, y arriba del Cabezo es donde estaban los puestos más de feria.
Sí.
Más que puestos de palmito y demás, lo que estaban en los puestos más de feria, de pistolitas, de tiradardos, y los cacharros y demás, creo que se colocaban arriba del Cabezo.
Había absolutamente de todo. Sí.
Pero todo eso se ha perdido.
Claro.
O sea, ya no solo que se haya perdido la zona del Cabezo, que es una pena, personalmente pienso que no. La pérdida de los Cabezos es un detrimento de la ciudad, o sea, ha venido a mal por ser una parte fundamental, o sea, algo tan, no solo fundamental de la ciudad para entender su historia, sino por cómo se construye la ciudad, ¿no? Y al final era algo tan único que queda muy poquito de ello, sino que cuando se han perdido y se ha modificado, y está, bueno, la plaza de la joya y demás, hubo un tiempo que se pusieron esos cacharros y demás, pero se han ido retirando, tal vez porque ya la gente no iba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho que la gente, tal vez el apoyo también institucional ha sido menos, y por eso la gente también se ha alejado, porque ya ha dejado de haber movimiento?
Yo cuando estaba escuchando antes la declaración esta de tu abuela, pues prácticamente mi memoria ha estado recorriendo absolutamente todo, ¿no? Yo tengo ya 70 años, entonces prácticamente he vivido lo que estaba narrando tu abuela, ¿no? Y hay un factor fundamental, que es la, como yo digo, la destrucción del barrio antiguo. Ahí ha ocurrido algo. Es decir, esa identidad de barrio, esa identidad geográfica, con sus características, con sus casitas encaladas, con aquel tipismo de principios del siglo XX, de finales del XIX, en la que el vecino era totalmente distinto. Ahí ha ocurrido algo. Entonces, en ese desaparecer el barrio, ha habido, como yo digo, esta especie de transición donde se ha perdido esa especie de sabor. El sabor del ciudadano. Ahí el ciudadano ha perdido algo. El apoyo. A San Sebastián hace falta que lo apoyen. O sea, quizás es muy fácil la literatura de decirlo, pero hay que organizar y hacer cosas en favor de San Sebastián. Mira, por ejemplo, aquí el hermano ha dicho una cosa muy importante. Hemos tenido un COVID malísimo, una epidemia, una pandemia fatal. ¿Se ha acordado alguien de hacerle algún culto a San Sebastián? No se ha acordado nadie, Nadie. Y siempre se le invocó en la época de las enfermedades. Y Huelva, la Huelva de antes, hace 200, 300 años, tiene mucho que agradecerle a San Sebastián. O sea, es que tenemos una memoria muy corta, Y claro, como tenemos una memoria muy corta, pues no nos acordamos de estas cosas tan importantes, ¿no? Porque en el fondo San Sebastián hay una cosa que se llama, que es la fe. Y eso lo estamos olvidando. Nos estamos centrando en el hecho lúdico, en el pregón, en los cacharritos, como tú decías, tal. Pero es que la fe está cambiando. El pueblo y la sociedad se está secularizando. Lo religioso ya está perdiendo importancia. La fe la vivimos a nuestra manera. Y en el fondo, un poco, hemos dejado y hemos relegado a San Sebastián a un pedestal de mármol en la parroquia. Y eso no puede ser. Entonces, todo tiene un entronque, todo tiene un sentido, lo lúdico, lo religioso, la fe, lo social, lo ciudadano, y todo hay que conjugarlo. Pero como decía Lolo, no caer nunca en el olvido. El olvido es lo peor que puede haber, ¿no? Pero tenemos que rescatar ese sabor antiguo dentro de lo moderno. ¿Qué ha ocurrido? Analicemos el porqué. Institucionalmente nunca le ha faltado el apoyo a San Sebastián, ¿no? Sobre todo económico, hay que decirlo todo, ¿no? Y cuando no estaba la rampa que está ahora mismo ya construida, el ayuntamiento venía y ponía la rampa a todos los... Y los chiquillos del barrio hacíamos las delicias allí recorriendo. Entonces, entre otros, tu padre, ¿qué? Tu padre y todos los críos del barrio, ¿no? Que nos hemos corrido por allí, ¿no? Tenemos que tratar de insertar a San Sebastián dentro de nuestro corazón, que lo tenemos un poco olvidado. No es solamente... voy a hacer un poco de profeta, Pero no de mal agüero, sino de realismo. cuando pase esto, cuando pase el domingo de la procesión, va a ocurrir lo mismo que cuando pasa la resurrección, que nos hemos olvidado de todo. No, eso no puede ser. Entonces, San Sebastián va a seguir ahí, los titulares de las hermandades van a seguir ahí, se quitará también la rampa del polvorín, los costales se guardarán, pero tenemos que continuar. Tenemos que continuar desde la fe, desde nuestra muestra de la fe, a través de nuestra religiosidad popular. De ahí nace San Sebastián en la calle.
Bueno, vosotros, no sé qué queréis decir. Si queréis decir algo.
Es que habla estupendamente, entonces yo me he quedado aquí embobado. Que es...
Que va, que va.
Es que sabes muchísimo, sabes muchísimo. Sí, es que estoy de acuerdo con todo lo que comenta. Es complicado, yo entiendo que mucha parte de esa fe, en cualquier ámbito, a cualquier vocación, a cualquier imagen, viene de... mucho de herencia familiar. Entonces, me imagino que algo debió pasar ahí también para que ahora, en los tiempos que corren, haya mucha parte de la población que ni siquiera tiene en cuenta esta festividad en San Sebastián. Entonces, yo quiero pensar también que eso es uno de los problemas. Y también creo que hay que tener cuidado a la hora de querer reivindicar la figura de San Sebastián, hacerlo desde el punto de vista de la fe y no tanto desde el punto de vista de la fiesta, que también está muy bien, pero la parte principal de la celebración de San Sebastián es rendirle culto al patrón. Que la fiesta podemos ir también, está estupendamente, pero yo creo que hay que centrar el foco en la parte devocional al patrón.
Yo he de decir que, por ejemplo, y es una imagen que se repite todos los años, desde que lo puedo vivir en la parroquia, y es cierto que a veces da un poco de rabia ver cómo en la función principal hay suerte y la iglesia está repleta. En la iglesia no cabe ni un solo alfiler y mira qué grande.
De hecho, creo que es el día del año en que está más llena.
Sí, sí. Yo creo que junto, por ejemplo, en mi caso, que también lo conozco, la subida del Santísimo Cristo de la Sangre, que es otro momento álgido en la parroquia. Pero es cierto que la gente no cabe en misa. Es que hay gente de pie por todos lados, es que hay gente en la puerta haciendo hermandad e intentando escuchar e intentando convivir y vivir la fe en la función. Pero sí es cierto que da mucha rabia ver los demás días del triduo, porque no se ve de la misma manera. Porque ese día todo el mundo quiere ver al patrón, ese día todo el mundo quiere salir a la calle, quiere vivir la misa, quiere estar con todos. Pero es cierto que no nos tenemos que olvidar que hay tres días antes también que tienen unas misas y unos cultos a nuestro santo patrón, que también podemos disfrutarlo en su parroquia, podemos ir a rezarle y podemos compartirlo con él.
¿Qué creéis que se puede hacer? ¿Qué creéis que puede hacer? La hermandad de los estudiantes lo tiene como titular, pero al ser patrón, creo que un poco de las responsabilidades por parte del obispado, ¿no? De darle importancia al patrón más allá del triduo y la función, más allá de que de esta semana de fiesta, ¿qué se puede hacer para darle su lugar? Porque, por ejemplo, además yo alguna vez lo he dicho, cuando el Viernes Santo sale las hermandades en el Santo Entierro. Sale todas las hermandades, casi todas las hermandades de penitencia y demás, y sale la patrona. Pero el patrón, aunque sale la hermandad de los estudiantes, normalmente representada como hermandad de los estudiantes, se entiende su parte de penitencia, pero su parte del santo, a lo mejor se ve un poco, a lo mejor debería de también salir el santo representado en esa procesión, con el guión, por ejemplo, que fuera con la hermandad de la cinta, que se le viera que el santo, aparte de ser de la hermandad de los estudiantes, también está fuera de la hermandad a nivel de que es de todo el mundo, no es solo la hermandad de los estudiantes.
Yo es que vuelvo a repetir lo de antes, no quiero hacerme el pesado ni... Vamos a situar todo en su contexto, ¿no? La procesión de San Sebastián es una procesión de gloria, no es a pesar de que se organice por una institución cofrade, como es la hermandad de los estudiantes, pero es una procesión de gloria, por tanto tiene su sitio, su forma, su fondo, y no habría, bajo mi punto de vista, no habría que hacer ninguna manifestación dentro de lo que es la liturgia de la Semana Santa. La liturgia de la Semana Santa es aparte. Lo mismo que tampoco hace una presencia la Virgen de la Cinta en el cortejo del Santo Entierro. Sí, sí lo hace.
Por eso me refiero.
Vale. Entonces, es que el hecho de estar San Sebastián entronizado como titular dentro de la Hermandad de los Estudiantes se considera, ya forma parte de la propia hermandad, de la propia institución, lo mismo que Santa Ángela, ¿no? Es decir, no podemos disgregar, aunque haya un guión aparte de San Sebastián como un hecho material, no podemos disgregar lo que es el conjunto de en sí mismo, ¿no? Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora, San Sebastián Martí y Santa Ángela. Es decir, todo va dentro de, con perdón de la palabra, dentro de un paquete, ¿eh? Interpretemos esto, ¿no? Y no podemos disgregarlo, ¿no? O sea que yo creo que la Hermandad de los Estudiantes hace lo que creo que debe de hacerle, ¿no? Un triduo con una función principal dentro de lo que es la liturgia de la Iglesia, ¿no? Lo que sí, la Asociación de Antiguos Vecinos pone su parte también, de un acto de literatura, montan una carpa también en el día de la procesión. Pero creo que el ciudadano de Huelva debe de movilizarse en buscar alternativas, que todo no dependa de la hermandad, que todo no sea una procesión. Buscar ideas, en una palabra, ¿no? Pero tampoco hacer cosas por hacer, ¿no? O sea, sin sentido, ¿no? Tengamos en cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de...
Porque es que tenemos un montón de comentarios.
Ah, sí, claro.
Sé que está Pepe Gavarri, que nos saluda desde Montijo, igual que los lunes,
bien.
Que viene desde Extremadura. Pero los demás comentarios ya no me da la vista para verlo.
Te lo leo yo, léalo tú, Lolo. Venga, a ver.
Desde arriba abajo. Pepe Gavarri dice: un saludo desde Montijo. Pepe Morón: las devociones no se imponen, es algo obvio. Creo que la propia imagen del santo tiene mucho que ver. Cuciano Macías, lo he dicho italiano, a lo mejor no es italiano.
No, es Luciano y está en Madrid.
Luciano de Madrid dice: hola, buenas noches. Alejandro González Pérez: en Huelva es de los sitios en los que tenemos más olvidado tanto al patrón, sobre todo, como a la patrona. No se transmite su historia. Las nuevas generaciones tenemos que interesarnos para saber. Y es una pena. Creo que una buena manera sería dedicar más espacios como el de este programa u otros cofrades para culturizar sobre la tradición de nuestra tierra y nuestro patrón.
Esos son los dos, ¿no? Que no sé si...
Hasta ahora sí.
Ese comentario está muy bien. Es decir, el hecho de culturizar, no todos los santos tienen una historia y tienen un porqué de su santidad. Habría que preguntarle, por ejemplo, no sé, a muchos ciudadanos de Huelva si conocen la historia de San Sebastián, ¿no?
¿Y lo de la imagen, qué opináis?
Claro,
¿perdón?
La imagen
del santo, la flecha, tal, lo que tal, puede ser.
Es una manifestación más de lo que realmente fue el sacrificio del santo, el asaetamiento, ¿no? Que después en realidad no murió por la flecha, sino murió apaleado, ¿no?
Tal vez... Por lo que el comentario de Pepe Morón, que creo que Pepe Morón no el que ha puesto el comentario, se refiere más a la unción de la imagen, a lo que transmite la imagen al pueblo, más que la representación, porque al final todas las representaciones de San Sebastián, creo que tanto Punta Umbría, que también es patrón, como muchos de la provincia, casi todo, si no todo, casi todo es San Sebastián. Cuando está atado al árbol y siendo asaltado.
Sí.
¿Creéis que él no transmite la imagen lo suficiente? A lo mejor, y por eso la gente también le pierde un poco el gusto, la devoción, ¿no? Como que no le llega tanto. Lo ve más como una procesión que pasa, que es el patrón, ¿vale? Pero ya está.
Yo creo que todas las imágenes transmiten algo, tanto de santos como de nuestra morfología de Semana Santa, ¿no? Lo que pasa es que la devoción de cada uno es distinto. Cada uno mira las imágenes con una mirada determinada, ¿no? Y entonces, claro, de ahí surge, como yo digo, las devociones personales. ¿Cuántos devotos hay del Nazareno en Huelva? Miles, ¿no? Y de las Tres Caídas, por ejemplo, para no nombrar el Cristo nuestro, ¿eh? También miles, ¿no? ¿Dejas de ser el mismo Dios? No. Es el mismo, lo que pasa que es que cada uno lo mira con unos ojos distintos, ¿no? Y yo creo que a las imágenes hay que mirarlas con los ojos del alma. Porque si no miramos a las imágenes con los ojos del alma, entonces nos vamos a quedar en lo externo. hay que mirar un poco más profundamente, ¿eh? Entonces, las imágenes están ahí, nos quieren decir algo, y nosotros desde nuestra, como bien dice Lolo, desde nuestra fe popular, desde nuestra religiosidad popular, que después, lógicamente, está madurada y acrecentada, debemos, como yo digo, expresarlo de una forma distinta y concreta en cada uno. Por eso, ahí había también un comentario que decía que la fe no se impone. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La fe no se le impone a nadie, ¿no? Pero el imaginero, el imaginario, como yo digo, popular, da para mucho. No se y eso es cada uno quien tiene que desarrollarlo interiormente. Sí.
No se trata, por lo menos desde mi punto de vista, no se trata de imponer, se trata de dar a conocer, que es muy diferente. Porque si conoces es cuando personalmente puedes tomar las decisiones de si crees, si te gusta, si de verdad le ves la devoción, le tienes cariño al que es el patrón de Huelva. Y es cierto que es que eso ocurre en la capital. Y hay que intentar llegar cada vez más. La hermandad este año también ha empezado a compartir unos pequeños libros por los colegios para que los niños también conozcan simplemente la historia. Y es otra de las decisiones que ha tomado la Hermandad de los Estudiantes para intentar darle lugar al patrón. Y es que, bueno, hay que llevarlo a los más pequeños también, que son los que van a tener que seguir tomando el relevo a todos en cualquier momento, y son los que tienen que conocer a nuestro patrón, cómo funciona su historia y por qué es nuestro patrón, todo lo que lo engloba. Del mismo modo, igual que comentaba al principio también, de que existe la convivencia que se va a realizar este sábado con los grupos jóvenes de las hermandades, es cierto que a lo mejor también las hermandades muchas veces pueden intentar llevar a todos a intentar comunicarles y acercarles más tanto al patrón como a la patrona. Aquí no quiero hacer distinción en ninguno de los dos lados.
Claro.
Y es cierto que hay que intentar no solamente quedarnos con la Semana Santa, sino con el resto de devociones que tenemos en nuestra capital. Este año también se va a llevar a cabo un camino desde el Santuario de la Cinta, con los más pequeños de las hermandades, a la parroquia de San Sebastián. Otra de las iniciativas de la hermandad, y al final es unirlas a las dos. Hay que unir a la Cinta, que es nuestra patrona y que la queremos con el alma. Yo personalmente la quiero con el alma también y disfruto su fiesta muchísimo. Y hay que acercar al patrón para que la gente pueda conocerlo, para que puedan salir a disfrutarlo, para que, bueno, vamos a ver qué ocurre este año, vamos a ver dónde, al que le guste más esas procesiones y ese un poco el holgorio de las calles, vamos a ver dónde este año será la petalada, vamos a ver cómo es, vamos a disfrutarlo un poco, que ya que cambia el recorrido y sacarlo, y hay que sacarle todo el partido a la fiesta.
Personalmente, el cambio de recorrido no, o sea, no me parece tan malo.
Aparte,
es verdad que se pierde Madriana, pero no me parece malo. Yo creo que es algo que además también se ha dicho muchas veces, sobre todo por redes sociales, ¿no?, que es por donde a lo mejor más se comunica a la gente, que es el cambiar el recorrido, ¿no?, y hacerlo más largo.
Que se da la vuelta por San Pedro, ¿no?
Se da la vuelta por detrás de la ermita, por la parte de la Plaza de las Angustias, y se llega a la Plaza de San Pedro. No sé si después se va directamente para Jesús de la...
Da la vuelta a la plaza totalmente.
Eso como siempre,
¿no? Pasa la vuelta como totalmente, y en vez de coger dirección Madriana, porque está en obras, se nos va a dirección Jesús de la Pasión otra vez para encarar los Ditri. Pero es cierto que es lo que tú comentabas, es que el cambio de recorrido a lo mejor no es mala opción. A lo mejor para el año que viene hay que plantearse, incluso si funciona bien, si gusta, si la gente de Huelva lo ve, en vez de coger por Jesús de la Pasión para llegar a San Pedro, encarar por la parte trasera de la Soledad, llegar a San Pedro, dar la vuelta y pasar a Madriana. Y desde Madriana encarar lo que es la carpa de los antiguos vecinos del barrio San Sebastián y llegar a los Litri. Sí. A lo mejor esa vuelta y ese un poquito más de paseo le viene bien al padrón.
Dentro de todos los recorridos que ha tenido San Sebastián, que ha tenido muchos, yo creo que el más coherente es el que tiene ahora mismo, ¿no? El que, bueno, este año que concretamente no se pasa por Madriana, pero el que se ha hecho últimamente, sí, ¿no? Por ahí, por la puerta de la Hermandad de la Cinta, ¿no? Es un recorrido que está bien, porque no es largo, tampoco hay que alargar mucho los recorridos, ¿no? Porque si no, después entra a la iglesia muy tarde y la gente se aburre. Entonces, creo que es coherente el recorrido que tiene ahora mismo. Yo he conocido más de 5, 6 o 7 recorridos distintos, ¿no?
Bueno, yo por ahí por internet algunos han dicho hasta que suba la cuesta, a 3 caídas.
Bueno.
O sea, un poco de todo, ¿no?
Me la hermanita también.
No extrapolemos las cosas.
Sí, es verdad que parte de las quejas, digamos, de las peticiones a lo mejor de la gente es que las fiestas de San Sebastián se vivan no solo en el barrio, lo que es el antiguo barrio de San Sebastián, bueno, tirando para la iglesia de San Sebastián, pero bueno, que al final en la iglesia, quitando el triduo, en realidad casi todo se... verdad que el centro de la fiesta es el antiguo barrio, ¿no? Sino que fuese una fiesta un poquito más de la ciudad, ¿no? Más extendida. Aparte de ese alargamiento de recorrido, pues el acercarlo un poquito más al resto de la persona, ¿no?
Si te das cuenta ahora mismo, desde la parroquia hacia la gasolinera, es un barrio que no tiene una entidad propia como tal, ¿no?
Eso es el desierto.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? O lo que se ha hecho siempre es tratar de que el santo busque la propia identidad suya de lo antiguo, de lo añejo, de lo que fue, de lo que ha cambiado ya. Pero es volver a la reminiscencia de su antiguo barrio, ¿no? Que él busque lo suyo. No, es que darle más vueltas a esto creo que no tiene mucho sentido,
¿no? Totalmente de acuerdo.
Bueno, algunos lo habéis visto porque ha aparecido momentáneamente, pero tenemos a Rocío Calvo, que, bueno, es que me la ha mandado y no la he apuntado, pero graduada en Historia del Arte. Tengo un montón de cosas aquí. Nada, Historia del Arte, no, en Bellas Artes, que me he liado. En Bellas Artes, además, bueno, trabaja en la Universidad de Sevilla, tanto dando clases como con distintos proyectos. Es restauradora de obras de arte y comisaria de exposiciones. De hecho, hace poco ha tenido una exposición, El Arte del Belén según la Andalucía, que ha estado en la Diputación de Huelva hasta hace muy poco, además, porque ha pasado de los Días de Reyes, y que hoy nos trae algo que también, en cierta medida, forma parte de este barrio antiguo de San Sebastián y de parte de la zona de San Pedro y demás, que es la historia del Cristo de Saltés. Rocío Calvo, bienvenida.
Buenas tardes, Juan José. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues la verdad es que el espacio es tuyo. A Juan le he pasado la foto, hay varias fotos, que está aquí en plena. Le he pasado todas las fotos que se irán pasando poco a poco, son unas pocas de fotos. No, te mando los números por ahí.
Para bueno, ver si... no pasa nada, se van pasando.
Son muchas fotos, y son 7-8 fotos que nos ha mandado.
Ahí está.
Bueno, pues Hispanidad Cofrade es tuyo, Rocío.
Bueno, pues nada, pues vengo a hablar de un tema bastante interesante y que seguramente la mayoría de los radioyentes pues no lo conozcan o hayan oído hablar muy poquito, y es sobre la Hermandad de Saltés. Bueno, antes de nada, habría que ponernos en antecedentes, y bueno, pues como bien sabéis, la isla Saltés actualmente pues solamente quedan restos arqueológicos como tal, pero ese poblado conoció su mayor esplendor durante la dominación árabe, y bueno, sobre todo concretamente entre los siglos X y XI. Y se señaló como una de las ciudades portuarias más activas del occidente de Al-Ándalus, o sea que fijaros hasta dónde llegó la isla Saltés. Y bueno, pues lamentablemente, pues a partir del siglo XIII, ya tras ser conquistada por los cristianos, pues esa ciudad va a ir despoblándose poco a poco, y ya en el siglo XIV figura como un lugar despoblado. Simplemente pues ya quedaba únicamente la leprosería y la ermita, que seguramente pues eso a lo mejor puede sonar un poquito más a los radioyentes, esa ermita de Saltés. Bueno, pues una de esos primeros documentos que nos habla de la ermita de Saltés está en la bula del Papa León X, con fecha del 23 de junio de 1516, que habla precisamente de la ermita de Santa María de Saltés de Fuera. Ya en 1521, en la bula papal de León X, va a nombrar la ermita de Santa María de Saltés de dentro y Santa María de Saltés en la isla de Saltés. Por lo tanto, aquí nos estamos refiriendo a dos ermitas de Saltés que ya existían. Una estaba en la isla de Saltés y otra ya de dentro, se menciona ya la de Huelva. Por lo tanto, si ya en 1516 decían Santa María de Saltés de fuera, pues seguramente hubiera una dentro, ¿no? Entonces la ermita de Saltés de Huelva, aunque el primer documento como tal data de 1521, posiblemente ya en 1516 existiera. Y bueno, pues es probable incluso que alguna de las imágenes que existieran en aquella ermita, pues al lugar haberse despoblado, pues posiblemente luego ya llegaran a Huelva. Y esa ermita de Saltés de Huelva, pues estaba situada al final de la calle Puerto y se tiene constancia de su existencia, pues eso, pues 1516, 1521, que posiblemente, pues como comentábamos antes, previamente al programa, que me preguntaba Juan José, ¿dónde está? Pues seguramente estaría con lo que es la esquina del Paseo de Santa Fe, ¿vale? Eso ya pues está totalmente...
Eso es lo que yo había escuchado, que estaba allí...
Y bueno, pues las dos imágenes devocionales que tuvo esa ermita es precisamente la Virgen de Nuestra Señora de Saltés, que también fue conocida por algún tiempo como Buen Suceso o de Guía, y se trataba de una pequeña imagen sedente y que tenía un niño Jesús. Por desgracia, pues no han llegado fotografías actualmente, y lo que vemos en la pantalla pues es un retrato ideal de cómo pudo haber sido. Realizado por Juan Luis Aquino. Esta imagen sabemos que tenía una cofradía ya desde el año 1602, y ya a partir del siglo XVIII va a tomar el relevo devocional el Cristo de Saltés, que pues aquí lo vemos en pantalla, era un nazareno que curiosamente pues llevaba la cruz hacia adelante, la abrazaba, ¿no? Como actualmente el Cristo del Calvario de Huelva. Sabemos que era una imagen de talla en madera, un tamaño académico, pequeñito, 1,40 m aproximadamente. Y bueno, pues igualmente tampoco han llegado fotografías hasta la actualidad, por lo tanto lo que estamos viendo es un retrato ideal, ¿no? Sabemos también que este nazareno, pues en su ermita, tenía un retablo de estilo plateresco renacentista que estaba adornado con 5 lienzos con motivos pasionistas. Y en torno a este nazareno se va a crear una hermandad gremial que estaba conformada por marineros de extracción social muy humilde. Igualmente en Huelva pues existían otras hermandades gremiales, y en el caso por ejemplo de la Hermandad de la Cinta, que actualmente pues sigue existiendo, pues eran más bien patrones de barco. Entonces había diferencias entre una hermandad y otra. Aquí pues era la gente más sencilla, y ya la Hermandad de la Cinta pues gente que tenía quizá más dinero. Esta hermandad pues estuvo activa hasta el siglo XIX, y bueno, pues para poner un poco en situación las hermandades gremiales, quien no lo conozca un poco, pues precisamente funcionaban como actualmente pues un sindicato. Al final son gente de, sobre todo hombres lógicamente, que se dedicaban a un mismo oficio. Podían ser carpinteros, endimiadores, labradores, sastres incluso, zapatero, siempre de una misma labor, ¿no? Un mismo trabajo. Entonces, el gremio lo que hacía era, por un lado, pues lógicamente, esos derechos laborales que tenían los trabajadores, los defendía, por supuesto también, pues, a través de unas cuotas que daban estos trabajadores, pues se le daba también se socorría en el caso de que tuvieran una enfermedad o incluso de fallecimiento. Se les proporcionaba también un entierro digno, incluso también pues se van a encargar de que a sus viudas y a sus huérfanos pues no les falte de nada. Y bueno, pues como digo, lamentablemente pues en 1858 la ermita de Saltés ya amenazaba ruina, y el ayuntamiento va a adquirir esta ermita, este sitio, en 1867, y se procede al derribo en este año. ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Qué pasa con la Virgen y con el Nazareno? Bueno, pues con respecto a la Virgen, sabemos, dicen, que se le vio en casa de un particular en la calle Puerto. Por lo tanto, si esa imagen no llega, como parece ser que no llega a ninguna de las parroquias de la ciudad, pues posiblemente, quién sabe, quizás siga existiendo escondida, pero bueno, ya hay alguna imagen que nos hemos enterado por ahí que anda por alguna casa, pero bueno, mejor ahí que destruida. Y con respecto al nazareno, pues parece ser que estuvo un tiempo en la casa de un particular que se llamaba Bruno Cabrera y se va a trasladar a la parroquia de San Pedro en el año 1864. Claro, lógicamente aquí el culto va a disminuir. Ya no era una ermita para el Cristo solamente, ¿no? Sino que ya tiene que compartir devociones tan importantes en la parroquia de San Pedro como podía ser la Hermandad de Santo Entierro, la Virgen de Rosario, la Virgen de los Reyes o el Cristo de Pasión.
Esto, voy a aprovechar, ¿sí? Porque claro, yo le hice esta pregunta de la que me salió cuando, de lo poco que yo conocía del Cristo Salté, que el que había escuchado, no había escuchado nada de la Virgen. Y es que se ha creído que el Cristo de Salté y el Cristo de Pasión eran el mismo, que a lo mejor, bueno, se le habría dado la vuelta a la cruz, se le había puesto por la espalda, lo que sea, pero que eran la misma imagen y era como una herencia, ¿no?, de la hermandad.
No, pues totalmente desmentido. Eran dos Cristos totalmente diferentes. Como digo, el de Salté pues estaba en su ermita, y ya hay documentación del Cristo de Pasión en la iglesia de San Pedro desde el siglo XVIII. De hecho, también a través de los inventarios parroquiales de San Pedro del año 1878, 1885 y 1921 se van a mencionar a ambos Cristos dentro de la parroquia. Pasión en un principio hasta 1905 en la capilla del Sagrario, luego ya pasaría a la capilla actual, y el Cristo de Salté que estaría en el lado de la epístola, o sea que no se pueden confundir en ese sentido porque están bien datados los dos. Y bueno, pues lamentablemente, como sabéis, pues la iglesia de San Pedro el 21 de julio de 1936 pues fue atacada, destruida, y pues se va a perder prácticamente todo el patrimonio sacro. Y como digo, pues esta imagen, pues al no tener ya la fuerza de una corporación por detrás, y pues queda relegada a un segundo plano. Y bueno, pues otras hermandades sí que después de la guerra pues han continuado con nuevas imágenes, como el Santo Entierro, Pasión, la Virgen de los Reyes, por ejemplo. Pero otras devociones más antiguas, pues como el Cristo de Salté, pues no ha tenido la continuación y no se ha vuelto a rehacer.
¿Y la hermandad en sí? O sea, los datos que hay como de hermandad, creo que, si no me equivoco, pues creo que hoy tienen que pasar 100 años, ¿no? Para eliminar una hermandad, como decir que no existe, ¿no? Que, uh-huh, poco lo que le pasó a Pasión con la Sacramental, claro, ¿no? Que la absorbió antes de cumplir ese tiempo y mantienen la antigüedad de la Sacramental. ¿Se sabe en qué momento desaparece la hermandad? ¿Es cuando se sube la imagen a San Pedro o es con la guerra que ya se ha perdido la devoción y ya no hay hermanos?
Yo creo que más bien tuvo que ser cuando se derriba ya la ermita de Salté, ¿vale? Ya la verdad es que a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, prácticamente la mayoría de los gremios van a desaparecer. Y seguramente pues aquí quedarán muy poquitos, digamos que estuvieran apoyando a esta hermandad de Salté. Entonces, una vez que ya se destruye la ermita, ya no hay más datos. A lo mejor hay algunos, no lo podemos encontrar, ¿por qué no? Pero de momento no hay más datos. Los últimos datos que mencionan a los cofrades en 1858, cuando decían que el gremio de los pescadores no se hace cargo de esta ermita, el ayuntamiento tampoco, y al final, bueno, pues ahí parece que se pierde el rastro.
En el momento de que se pierde la continuidad, tanto el apoyo de cualquier institución como la popular, empiezan a desaparecer las cosas.
Sí, claro.
De ahí viene esta reivindicación mía, de un poco personal, ¿no?, del año 78, de cómo la Hermandad de los Estudiantes recoge a San Sebastián, mejor dicho, lo acoge, ¿eh?, de una forma cariñosa, para que haya una continuidad del patronazgo de una forma eficiente ante el pueblo. O sea, no puede quedar relegado de alguna manera, ¿no? Luego ya transcurre lo que es la encomienda del obispo Noguer y la inclusión dentro de la... Pero lo importante es que el paso que da adelante los estudiantes en un momento dado de San Sebastián en la vida, ¿eh? Porque es que San Sebastián, cuando vino a la parroquia, estaba en lo que era la capilla del cementerio viejo. Uh-huh. Allí estaba prácticamente abandonado, ¿no? Y don Emilio Benedicto, que era el primer párroco de San Sebastián, dijo: hombre, pero aquí está el patrón de Huelva, en esta especie de inmundicia, ¿no? Y en una procesión se le organizó y se trasladó a la nueva parroquia de San Sebastián, ¿no? Me refiero al hecho del continuismo en un momento dado de lo que es una hermandad en la feligresía y la devoción, ¿eh? Los estudiantes ahí sí estuvimos muy espabilados, como ya dije.
No sé si tenía alguna pregunta sobre el Cristo de Saltés para Rocío.
Yo no conozco...
Más que el Cristo, sobre la hermandad.
Sí, sobre la hermandad, más bien.
Hombre, la documentación es magnífica, desde luego. Yo la ignoraba absolutamente, ¿no? Ahí sí hay un trabajo tremendo, ¿no? O sea que me he quedado un poco... alucinado.
Siempre, ¿no? Hay que rascar un poco la historia.
Sí, sí, no, es que sin historia no hacemos absolutamente nada, ¿no? Por eso yo reivindicaba antes un poco lo que decía aquí con el hermano del estudiante también, de enseñar a los niños quién es San Sebastián y el por qué es patrón, ¿no? O sea, darle el por qué, el motivo de que comprendan ese patronazgo, ¿eh? ¿Qué es lo que hizo San Sebastián en aquellos tiempos tan importantes para que sea patrón de Huelva, ¿no? Ese efecto pedagógico infantil, ¿no? Que ellos conozcan su propia historia dentro de su ciudad.
Sí, la verdad, además que la historia de San Sebastián es emocionante. También Se va a mencionar en esta bula en el año 1516, o sea que es muy antiguo hay mucha... Bueno, también está... Bueno, ya lo veremos más adelante, ya también se lo contaba a José, porque estoy también analizando la historia del patrón. Y bueno, también un poco... Claro, compartía el patronazgo con San Roque y bueno, pues también hay un momento en el que el ayuntamiento se decide por San Sebastián, entonces bueno, yo creo que hay cosas que también pueden ir poco a poco saliendo a la luz.
En 1738 creo, si no recuerdo, ¿sí? por ahí no recuerdo
yo
mal.
Yo tengo tantas fechas que es imposible recordarlas todas.
Bueno, despedí a Rocío, digamos, de la parte suya, que decir que Rocío hace toda la investigación sobre hermandades existentes antes de la guerra.
Sí.
Incluso hermandades que ya no existen, más antiguas, ¿no? Que el Santo Entierro, por ejemplo, que es la que tenemos la datación más antigua de hermandad que existe. Uh-huh.
Sí, efectivamente, vamos, yo...
Sé que no quiero hacer spoiler de...
No.
Sé que está con trabajo de eso.
Sí, es verdad.
Entonces,
que
no
mi investigación...
Que saque centra, mucho, pero sí.
No, pero que se centra, ¿no? En cofradías que existieron en Huelva antes de la Guerra Civil, precisamente porque, bueno, me parecía muy interesante... saber de dónde veníamos, ¿no? Para saber un poco hacia dónde vamos, tenemos que conocer nuestra historia. Entonces, bueno, pues es verdad que empecé con el tema de las hermandades penitenciales. Eso es un tema que ya lo terminé, ya hay muchas cosas publicadas, incluso un libro. Y bueno, pues actualmente tengo un contrato de investigación en la Universidad de Sevilla y lo que estoy investigando sobre todo pues son más bien hermandades de gloria, hermandades gremiales, y bueno, pues ahí están entrando todas, ¿no? Menos la cinta, que la verdad es que Diego Díaz Hierro hizo muy buen trabajo y ahí ya no hay poco más que rascar, pero por lo demás sí, hay bastante, incluso pues eso, hermandades que la gran mayoría pues están ya extintas, como pues esta de Salté, la Virgen de Rosario, que es una hermandad, a lo mejor no lo sabéis, pero bueno, de negros, igual que los negritos de Sevilla,
de Sevilla,
pues en este caso pues la Hermandad del Rosario, que también ando ahí trabajando en un artículo. Y bueno, me han comentado esta mañana que parece ser que por fin se va a publicar dentro de un mes, esperemos, un libro en el que participo con un capítulo que también hablo de una hermandad extinta como la Hermandad del Dulce Nombre, que esta sí que salía el Jueves Santo. La Hermandad de Salte, por ejemplo, pues no procesionaba en Semana Santa, pero esta del Dulce Nombre procesionaba el Jueves Santo, entonces bueno, poco a poco iremos sacando cositas a la luz.
Estupendo.
Bueno, pues, Rocío, muchísimas gracas. Muchas ¿te gracias. ¿Quedas a la tertulia?
Venga, me quedo. A ver qué.
Bueno, nos queda muy poquito, vale. Pero bueno, vamos a volver a esa tertulia, ¿no? Volvemos a esta tertulia, ¿no? Ya sobre San Sebastián y sobre su fiesta. Y bueno, como está Rocío, pues ya ellos han hablado. Voy a aprovechar de las otras dos personas que están aquí. Rocío, ¿cómo vives tú la fiesta de San Sebastián? ¿Cómo crees que la vive la ciudad? ¿Crees que están a nivel que tienen que estar?
Bueno, pues la verdad es que a mí es una fiesta que me hace mucha ilusión. O sea, para mí es como un poco el preludio a nuestra cuaresma, ¿no? Es lo que abre las puertas. Entonces yo estoy deseando ya que termine las Navidades. Digo, ya llega San Sebastián y ya todo lo demás es bueno, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo creo un poco que no puede estar, digamos, a la altura de por ejemplo, de las colombinas o las cintas, no por nada, sino porque como las fiestas son en enero, es verdad que a la gente le cuesta un poquito más salir a la calle esos días de frío, ¿no? Que por la noche, que si hay conciertos y demás, a mí por lo menos muchas veces me dicen de salir y digo, me cuesta un poco. Pero luego lo que es el Día del Patrón, por ejemplo, ni que decir tiene que Huelva se echa a la calle y apoya al patrón. A mí es una fecha que que siempre acojo con muchísima ilusión. Desde muy pequeña me llevaba a mis padres y ahora llevo a mis sobrinos, así que siempre con mucha ilusión. Y bueno, pues al final es una tradición más de nuestra ciudad y no podemos olvidar que es nuestro patrón y que tiene el mismo peso que la Virgen de la Cinta, ¿no?
Bueno, pues Juan, tú vives más desde aquí, desde el, o no, aunque tú no vivas en el barrio, pero vives un poquito más desde el barrio, como vive el barrio de la Hispanidad, como se ve en la fiesta desde aquí, ¿no?
Pues una fiesta de barrio, ¿no? Quizá también, ¿no? Una fiesta donde nos sentimos, bueno, que participamos también, ¿no? Sobre todo, bueno, con esta radio, llevamos muchos años retransmitiendo todo lo que sea San Sebastián, ¿no? El otro día estuve con el pregón en directo, ¿no? La sentimos mucho, ¿no? De Huelva, ¿no? Choquera, como la radio, como ustedes. Así que, y después sobre lo que comenta de que se, yo creo que veo que está mejor ahora que hace ya mucho tiempo, como decía el hermano mayor, yo me quedo con esta época, ¿no? Es decir, yo creo que estamos disfrutando de que vaya más y que vaya, a pesar de que el barrio ya no existe, ya que ha cambiado todo eso y ya no es lo mismo, ¿no? No hay esa devoción a lo mejor quizá de antes, pero yo creo que en general hay muchos devotos de San Sebastián y que lo que se quiere es que se haga algo para que estemos ahí apoyando y estemos y que vivamos pues con el santo lo que sea, ¿no? Yo no sé, yo lo veo en una época muy bonita de San Sebastián, que la vida va más.
Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Que vaya más y esperemos que siga, ¿no? Que se mantenga y sigamos teniendo una fiesta todavía más de Huelva, ¿no? Y que al final se vea que la devoción del patrón no es solo de estos días, de esta semana o del día de la procesión, sino que sea de todo el año y que la ciudad lo viva y lo sienta todo el año, ¿no? Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Voy a nombrar la agendita... La agenda que no es mucha y es mucha a la vez para esta semana. Bueno, por supuesto, el día 18 a las 6 de la tarde en la Ermita de la Soledad, el pregón de la Asociación de Antiguos Vecinos del barrio de San Sebastián. José Antonio Vieira es el pregonero, que antes lo habéis escuchado. 18, 19 y 20 es el triduo en la iglesia de San Sebastián a las 8 de la tarde, el triduo en honor al patrón. Y el día 20, además, posterior a la misa, a eso, supongo que será eso de las 9 más o menos, hay un concierto en directo allí en la iglesia de la banda de Inspiración, Salud y Esperanza. El día 21, por supuesto, a las 10 de la mañana, la función, el señor obispo, a las 10 de la mañana, y la posterior procesión, supongo que sobre las 11 y media, 12, más o menos, sí. la hora que todo el mundo más o menos controla la hora de la salida. Y el día 22 a las 8 y media tenemos la presentación del cartel oficial de la Semana Santa en el Gran Teatro, acompañado de la banda municipal, si no me equivoco. Y ya, pues yo creo que eso ya va a ser, si quieres, va a ser el pistoletazo de salida, ¿no? A sentirnos casi en cuaresma, aunque nos faltaría dos semanitas. Pero ya nos sentiremos ahí, es que muy metidos.
Ya está oliendo a azahar, como se suele decir, ¿no?
De hecho, ya han florecido algunos, ¿eh?
¿Te das cuenta como no ando mal encaminado? Es que este año todo va muy deprisa, ¿no?
Claro.
San Sebastián, para los estudiantes, 2 de febrero, la Candelaria, la Exaltación de la Virgen, el 14 empieza la cuaresma, y como tú
bien... El triduo
inmediatamente, nada más que empieza la cuaresma, y vamos corriendo. ¿Qué?
Por lo menos terminamos rápido, ya terminamos ya, nos queda la cuaresma.
Lo importante es saborear todas estas cosas, ¿no? No quedas, no, simplemente...
Por supuesto. Pues muchísimas gracias a todos.
Gracias, Rocío,
a Lolo y Rocío. Muchas gracias, Juan, que ha estado ahí pendiente.
Me ha pillado.
Y nosotros, pues, nos vemos la semana que viene, el día 23. Hablaremos de cartelería, de Semana Santa y del arte cofrade, a nivel de pintura, de carteles y demás. En la actualidad, además, con dos magníficos invitados, tendremos aquí en plató a Jesús García Osorno, que, bueno, ha sido el cartelista del año pasado, de la, sí, Semana Santa de aquí de Huelva. Este año el cartel de la Hermandad de los Estudiantes del 75, y acaba de ser elegido como cartelista de la Hermandad Matriz de Almonte para la fiesta de Rocío, vamos, para el Rocío, ¿no? Y además, desde, lo tendremos por videollamada desde Málaga, tendremos al, yo no sé su nombre, lo conozco con su nombre artístico, a Soy Lazarus.
Ah, qué guay.
Que es una artista que, bueno, mezcla mucho el arte pop, ¿no? Y contemporáneo, ¿no? Con la imaginería y con fotografía y arte digital. Y yo creo que tendremos una mesa bastante interesante para hablar sobre cómo se manejan los carteles y demás. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Y nos vemos la semana que viene.